educación. Siempre se cuenta, se dice y está comprobado que ningún país sale adelante si no tiene educación. Y el dinero que se invierte en educación es realmente importante, porque de eso depende el futuro de todos, de los que ya pasamos por la escuela y también de los que están en esa etapa. El gobierno de Misiones va a destinar 6.000 millones de pesos a la educación durante el año que viene, durante el 2015. Usted sabe que se está debatiendo el presupuesto en la Cámara de Diputados. Cada titular de área va y defiende el presupuesto y cuenta en qué se va a gastar ese dinero. 4.500 de esos 6.000 van a parar al Consejo de Educación. Lo que decía ayer el ministro de Educación de la provincia es que el desafío es universalizar la sala de 4 años, que usted también sabe. Hace pocos días la presidenta de la Nación anunció el envío al Congreso de un proyecto para que a partir del año que viene sea obligatorio esto. Vamos a hablar acerca de la inversión en educación con el coordinador de planeamiento educativo que tiene el Consejo General de Educación, que es el señor Alberto Galarza. ¿Cómo le va, Galarza? Buen día.
Buen día, Gustavo. Un gusto conversar con ustedes.
Muy bien. Bueno, ya sabíamos que 4.500 entonces van a lo que es Consejo de Educación. Bueno, eso gran parte seguramente será para salarios. ¿En qué otras cuestiones se piensa invertir, Galarza?
Sí, la verdad que es muy importante el incremento que ha tenido el presupuesto previsto para el 2015 en materia educativa. Yo esto lo quiero celebrar porque todos los años va variando la asignación presupuestaria, la asignación porcentual presupuestaria respecto al año anterior. Y quiero decir que respecto de este presente año, del 2014, que nosotros tenemos 2.841 millones y nos vamos a 4.124 millones, la verdad es que es un incremento del 45.16% en el presupuesto previsto para educación.
¿Usted se refiere al Consejo específicamente ahí?
Específicamente al Consejo.
De los este millones, año, ¿este año cuánto me dijo?
4.124 millones, 266.500 pesos.
¿A eso se va a ir, digamos?
Sí, a eso se va para el 2015 el presupuesto exclusivamente del Consejo General de Educación,
sí.
Que, como usted sabe, el Consejo básicamente lo que tiene que erogar son salarios. El 99% de este presupuesto va a salarios, exactamente el 99%, ¿sí? El resto de bienes de consumo, bienes de capital, ocupa el 1% del presupuesto. La verdad es que ahí tenemos algún déficit, debiéramos poder tener mayores, sobre todo bienes de consumo. Nosotros tenemos que liquidar sueldos, tenemos un sistema informático que mejorar y también, bueno, los vehículos que hay que dotar a todos los supervisores y a todo el staff. Así que bueno, pero por lo pronto digo, es un muy buen presupuesto, pensando que nosotros tenemos dos grandes desafíos todavía. Se sabe que nosotros venimos creando escuelas, que del 2008 al 2014 hemos creado 210 escuelas secundarias. Eso significa un crecimiento tanto de la matrícula, que ya incorporamos más de 30.000 alumnos a la escuela secundaria, y más de 3.000 cargos docentes. Entonces, todo eso son gastos que se proyectan en el tiempo.
Claro.
Es decir, a futuro son gastos consolidados que hay que preverlos. Y además, estamos, como usted señalaba en la introducción de la nota, con el desafío de incluir o universalizar la sala de 4. Nosotros, por hoy, tenemos por ley obligatoria la sala de 5 años, es decir, el niño ingresa obligatoriamente a la escuela a los 5 años y está hasta los 17 donde termina la escuela secundaria.
Es decir, que este
presupuesto que hoy empiece a los 4 años, ¿no?
Es decir, que ese presupuesto ya incluye los docentes que se tendrán que incorporar para esas salas de 4 años.
Sí, incluye prevé el incremento en materia de personal docente. Nosotros hacemos proyecciones en términos de horas cátedra y de cargos docentes.
Sí.
¿No? Entonces, la verdad es que hay una previsión de presupuestaria de unas 4.000 horas y de unos 150 cargos. Y, bueno, nosotros la verdad es que creemos que vamos a necesitar un poco más. Según nuestras proyecciones, vamos a estar en 5.800 horas y un poco más de cargos, pero lo importante es que la asignación presupuestaria que envió el Ejecutivo realmente va a cubrir gran parte de la demanda que tenemos de este crecimiento vegetativo y de la expansión propia del sistema. Digo, nosotros tenemos incorporando, hablaba con el Ministro de Salud la semana pasada, y tenemos una natalidad en el 2013 de 25.000 niños, ¿no? Esos son los que habitualmente van entrando cada año al sistema educativo. Entonces, en base a eso nosotros también, en base a los datos de natalidad, los datos del censo, vamos proyectando cuál es el crecimiento. Y por ahí lo más importante es saber que esto yo le comentaba ayer a los diputados con datos estadísticos, es saber que estamos llegando con las escuelas secundarias a los lugares más alejados. Sí. Porque por ahí el ciudadano de Posada, de Oberá del Dorado, no se da cuenta que ¿dónde están esas escuelas secundarias que nosotros decimos? Bueno, le digo, por ejemplo, el incremento de la matrícula del 2008 al 2013 se dio fundamentalmente en el departamento Guaraní, en el departamento General Belgrano, en el departamento Caínguas, San Pedro, 25 de Mayo, San Javier. En el orden del 40 al 65% creció la matrícula en este departamento en los últimos años. ¿Qué significa eso? Que llevábamos el servicio educativo donde no había, ¿no? Entonces, claro. Bueno, para nosotros esto es realmente un dato muy auspicioso del esfuerzo que hace el Estado y que a lo mejor la sociedad no lo percibe, porque estamos llevando servicio educativo a lugares muy alejados.
Sí, en general pasa eso en el ámbito de la salud, en todos los ámbitos. El que vive en la ciudad sospecha de que se están utilizando mal los recursos porque no ve lo que sí se ve en los lugares donde se necesita, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo con la construcción, yo creo que 200 escuelas, 210 escuelas, y estuvimos haciendo también una estimación con el ministro para ver del 2003 hacia acá cuántas escuelas entre el IPROBA, arquitectura, infraestructura escolar de la USEP, del ministerio, y la verdad, nosotros, arquitectura escolar, manejamos mucho con Fondo de Nación. El IPROBA y arquitectura de la provincia se manejan con fondos provinciales, y la verdad es que entre todos llevamos ya más de 900 escuelas.
¿Desde el 2003?
Del 2003 a la fecha, sí.
¿Y hay una estimación de cuántas están proyectadas construir con este presupuesto que se habló del año que viene?
Bueno, el ministro dio pautas muy interesantes ayer de aproximadamente 806 millones de pesos extra presupuestarios. ¿Qué significan extra presupuestarios? Que vienen por fuera del presupuesto habitual del Consejo y del Ministerio.
Sí.
Además del presupuesto del Consejo del Ministerio, nosotros tenemos casi 300 millones asignados al IPROA para construcción de escuelas, otros 25 millones asignados a la Dirección de Arquitectura para construcción de escuelas. El Planificación Federal, el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, también prevé más o menos 170 millones, más 300 millones que prevé el Gobierno Nacional. Son aproximadamente 806 millones de pesos para infraestructura escolar, que nos va a permitir continuar con el crecimiento de escuela y las refacciones y las ampliaciones que hay que hacer, más la sala de nivel inicial, ¿no?
Exactamente. Una pregunta, o por lo menos un reclamo que siempre aparece es, el Estado construye escuelas, sí, bastantes, muchas, las vemos, pero y después adentro no tienen mobiliario, ¿está previsto eso en el presupuesto? ¿Realmente hay veracidad en esas versiones, Galarza?
No, la verdad es que no estamos teniendo más reclamos de mobiliario. Nosotros logramos hacer algunas licitaciones grandes, poder cubrir la demanda que había. El IPROBA, incluso cuando construyó, generó un programa donde brindaba las escuelas terminadas y equipadas, y nosotros después también logramos hacer una buena cobertura del mobiliario. Y en este momento yo diría que, por supuesto que siempre hay, pero sillas y bancos, que es la demanda fundamental.
Sí.
Por ahí nos puede faltar algún armario, alguna cosa así, pero en general, silla y banco no, estamos cubriendo la demanda y cuando hay alguna necesidad, ya le digo, a través de la supervisión, que nos hagan saber y nosotros vamos a cubrir esa demanda.
Los comedores escolares, también hubo quejas este año. ¿Qué hay en este presupuesto que nos dé a entender, que nos diga que va a mejorar la situación de los comedores, Galarza?
Bueno, la verdad que usted sabe que el ministro Zafrán, el ministro de Hacienda de la provincia, ha sido presidente del Consejo hasta hace muy poco. Así que apenas llegó al ministerio, se abocó a la tarea de buscar una solución integral al problema de las cocineras. Nosotros ahí teníamos una gran debilidad. El Estado provincial nunca había contratado cocineras. Sí hubo, en la escuela de jornada completa, históricamente, algún personal de servicio afectado a la cocina. Pero como cocinera nunca, o cocinero, nunca habíamos contratado.
Entonces, un cargo de cocinero directamente.
Claro, como cargo de cocinero.
Claro.
Ahora estamos por firmar un convenio, que lo va a hacer el ministro de Hacienda, el ministro de Educación y los intendentes, donde vamos a contratar 80 cocineros que son para cubrir inmediatamente la demanda que tenemos en escuelas de jornada extendida, que son aproximadamente 32, más algunas que estamos inaugurando este año, y las escuelas de jornada completa, que son 43. Es decir, que vamos a poder designar para estas escuelas ya este año, con esta ejecución presupuestaria, ya a partir de estos días vamos a empezar a designar, a través de la intendencia, vamos a poder designar cocinera. Y el tema de los recursos para comedores,
claro,
la verdad es que se discutió mucho ayer con los diputados, porque bueno, los diputados querían saber cuál es la cápita, y la verdad es que la cápita es un concepto por ahí no adecuado, porque hablar de cápita significa hablar de que cada alumno necesita una porción del presupuesto, digamos, que hay que asignarlo por alumno. Y la verdad es que cuando se hacen las compras para muchos niños, cuando se cocina o se hace una copa de leche, la verdad es que los costos bajan. Entonces nosotros preferimos hablar de calidad nutricional, es decir, de que todos los chicos estén nutridos. Y ayer claramente lo decíamos en la cámara, que para nosotros hoy el chico va a la escuela con el desafío de aprender, no de alimentarse. La verdad es que no hay un problema social en la Argentina que nos obligue a pensar que el niño necesita ir a la escuela para alimentarse. Muy por el contrario, creo que el niño va ya con los alimentos de su casa, y a veces sí el refuerzo es necesario, pero este concepto de creer que
solamente come en la escuela, digamos.
Claro, que solamente come en la escuela, nosotros creemos que es un concepto equivocado, y que sí, estamos fortaleciendo el presupuesto de comedores. Lo anunció el ministro de Hacienda hace pocos días. Tuvimos este año ya, en este mes de septiembre, desde el mes pasado, tuvimos un incremento del 38% en las partidas de comedores.
Ah, bueno, está bien. O sea, más allá de lo que considera el gobierno, de que el chico debe comer en su casa, porque además en su mayoría están cobrando sus padres una asignación para eso, para darles de comer.
Sí.
A pesar de eso, se aumentó 38%, dice usted, el presupuesto para comedores.
Sí. Eso fue un incremento de partida que se dio hace un mes. También propiciado entre el ministro de Educación y el ministro de Hacienda, como para dar solución a una queja que sí que era recurrente, del recurso insuficiente. Decíamos nosotros, tenemos un problema económico con los comedores, estamos por debajo de lo que de lo que fue la inflación.
Claro.
Y la necesidad de darle mayor recurso a los comedores.
Está bien. Bueno, también le quería preguntar, ¿este presupuesto ya estima más o menos lo que demandará en cuanto a incremento salarial de los docentes para el año que viene?
Sí, la verdad que sí. La verdad es que está previsto el incremento salarial. Le contábamos a los diputados que este año, en el 2014, nosotros tuvimos... primero que se hace una paritaria nacional todos los años,
sí,
que en el caso de la educación es la primera paritaria.
Sí.
Tenga presente que en febrero los docentes históricamente estamos discutiendo salarios. Y en este caso lo que nosotros hemos planteado es que el recurso que se está previendo prevé un incremento importante para el presupuesto, razón por la cual entendemos que no vamos a tener ninguna dificultad a la hora de discutir este salario. Más allá que, bueno, que los recursos siempre son escasos, que las expectativas a veces son muy altas y que cuesta lograr consensos. Pero bueno, la paritaria nacional siempre nos fija un piso, por ejemplo, fija un salario inicial por debajo del cual nosotros no podemos estar. Para el mes de septiembre de este año, por ejemplo, ese piso es de 4.400. Yo le decía ayer a los diputados que en el Consejo General de Educación el incremento que se dio este año fue del 32%, es decir, siempre tratamos de estar un poquito por encima de lo que se estima la inflación. Y además le decía un dato muy interesante, que entre agosto del 2013 y agosto del 2014 el gasto en educación, la masa salarial, creció un 42.9%. ¿Qué significa esto? Que entre el crecimiento vegetativo de la educación, la incorporación de cargos, los mayores gastos, más el salario, estuvimos un incremento del 42.9% en un año. Y bueno, y creemos que el año que viene tendremos una nueva paritaria y vamos a estar en condiciones nosotros de sostener el crecimiento que venimos teniendo en materia salarial.
¿Pero de cuánto? ¿Más o menos hay una estimación de 30, de 25?
No, eso no lo podemos arriesgar porque dependemos de la paritaria nacional en gran medida, ¿no? Y además dependemos de los datos reales de la inflación.
También.
Nosotros nunca nos manejamos con datos ideales. Siempre hablamos de datos reales, por eso es que se pudo mantener el crecimiento del salario docente en estos últimos años, que ha sido extraordinario.
Está bien, 1.200 millones más o menos recibe el Consejo el año que viene de lo que recibió este año, ¿no es cierto? En cuanto al presupuesto.
1.200 millones más.
Está bien, que es un 40 y pico% más.
45.26%.
Un incremento interesante. La última pregunta que le quiero hacer, y ya esto no tiene que ver con el presupuesto Galarza, sino más bien con una opinión suya. Ah, espere, una más del presupuesto antes de pasar a esto. Uno de los reclamos también es el de los porteros. ¿Se van a incluir en el presupuesto del año que viene?
Sí. Le comentábamos ayer a los diputados que el crecimiento de porteros previsto en el presupuesto es de aproximadamente 1.200 porteros. La verdad es que cuando vino el contador Zafrán al Consejo, nosotros comenzamos a hacer contrataciones de porteros. Y hoy estamos en 1.800 porteros, es decir, estamos por encima de los que nos está indicando el presupuesto, porque las demandas son infinitas, las demandas son todos los días de porteros. Entonces, para poder dar a las escuelas que realmente lo necesitan, establecimos algunos criterios. Por ejemplo, la matrícula, es decir, ver cuántos personal de servicio tiene y cuánta matrícula tiene esa escuela. Y la mayor dificultad tuvimos en las escuelas que tienen 4 o 5 porteros, pero que tienen muchos de licencia.
Sí.
Entonces, le explicamos y la verdad es que nosotros, con los contratos, estamos muy por encima de lo que prevé el presupuesto. El presupuesto prevé 1.285 porteros y nosotros la verdad es que ya estamos en 1.822. Es decir que estamos por encima, pero felizmente tenemos un sistema de contratación que nos permite dar una respuesta rápida. Y además en Cámara hay dos proyectos de alguna manera van a regular la actividad de los porteros. Uno es de la diputada Griseñú y otro es del Poder Ejecutivo, que lo enviamos nosotros, que lo hicimos conjuntamente con el gremio no docente, ¿no?
Ah, bueno. Bueno, la opinión que le quería pedir es de esto que se está hablando y bastante en las últimas semanas. Cada tanto aparece en realidad. Y es que el horario de ingreso de los chicos a las escuelas temprano a la mañana no es tan beneficioso porque los chicos van dormidos y a veces tienen materias de las más complicadas en los primeros horarios, hablando de la primaria y de la secundaria también, ¿no? Y que además hace que duerman menos los chicos, que ya de por sí están acostumbrados últimamente a acostarse bastante tarde, ¿no? Y a levantarse temprano por ir a la escuela. Y lo que se analiza, lo que se lanza al debate, es la posibilidad de que los ingresos en horario del horario escolar sean más tarde, quizás a las 8, quizás a las 9 de la mañana. ¿Qué opinión tiene usted?
Que es cultural, que la verdad es que los cambios no se pueden dar, los cambios culturales no se pueden dar de un día para el otro. ¿Se imagina usted el padre que vive en Itaimbemini, para dar un ejemplo, o en la A32, tiene sus chicos en la escuela del centro, él trabaja en el centro y se organiza antes de salir con toda la familia para venir a la escuela?
Sí.
Y al trabajo. Entonces, es cultural. En la provincia de Buenos Aires, las escuelas de jornada extendida y las escuelas de jornada completa son una demanda absoluta, igual que en la ciudad de Buenos Aires. Lo que predomina en la provincia y en la ciudad son las escuelas de jornada extendida. Y usted sabe que nosotros tenemos ya 32 en ejecución y tenemos algunas más para que estamos largando este año, pero no es una demanda fuerte la jornada extendida. Y la jornada extendida sí ingresa un poco más tarde y
sale más tarde.
Queda hasta las 3 o 4 de la tarde,
sí.
Es decir, que sigue de largo, como decimos nosotros, ¿sí?
Claro.
Y la verdad es que aquí en la provincia no es tanta la demanda de jornada extendida y de jornada completa. Entonces, lo que quiero decir, es cultural. Si a la familia le sirve, en buena hora. Ahora, llevarle al chico todos los días a dormir también significa que papá tiene que agarrar y mamá tiene que agarrar el libro y ponerse a leer, porque es probable que no nos podamos dormir a esa hora. Pero si le acompañamos al niño para que duerma temprano, el niño duerme temprano. Mm. Y se levanta a las 6 o a las 7 y ha descansado lo suficiente. Mm. Lo que pasa es que también es cultural, es decir, la familia necesita acompañar. Y siempre decimos lo mismo. Yo hablo mucho con los directivos, y los directivos me dicen que las primeras horas son clave. Que a veces en la escuela, después de las 10, se siente en los propios recreos el murmullo de los chicos. Es decir, hay como una alteración mayor en las últimas horas. Por eso es que a veces
las materias más importantes las ponen al primero.
Matemática, ciencias naturales, lengua extranjera, van en las primeras horas, porque es verdad. Se trata de aprovechar esa mayor atención o esa mayor predisposición que hay en el niño en las primeras horas de clase, ¿no?
Ah, bueno.
Entonces, es así, y esto, todos los estudios dan cuenta de que hay determinados tiempos en que hay mayor predisposición para el aprendizaje, y es cuando el niño recién se ingresa a la escuela, ¿no?
Bueno, le agradezco su tiempo, Galarza, como siempre, muy amable.
Bueno, gracias a usted, buen día.
Hasta luego. Alberto Galarza, coordinador de Planeamiento Educativo. Hemos charlado bastante con él, pero